Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán presentan el programa de radio Ingeniería 21. Un espacio en el que veremos que la ingeniería se encuentra presente en todo lo que nos rodea. ¡Bienvenidos!
En 2023 se cumplen 70 años de la historia del Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán, Asociación Civil, el cual inició como delegación del Colegio de Ingenieros Civiles de México el 11 de junio de 1953, constituyéndose posteriormente en la Asociación Civil que actualmente conocemos y de la que celebraremos su honroso aniversario. Como colegio líder de nuestra profesión, nuestra misión es promover la profesión a través de la integración y desarrollo de nuestros asociados por medio de la educación continua y certificación profesional, procurar las oportunidades para la realización del ejercicio profesional y velar por que éste se realice dentro de los más altos estándares de calidad, legalidad, ética e integridad en beneficio de nuestros asociados y nuestra sociedad, así como fomentar la estrecha colaboración con nuestras autoridades. El Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán es una organización con una rica e importante tradición, producto de una presencia de 70 años en nuestro estado, reconociéndose en la República Mexicana por su trayectoria profesional y de participación ciudadana. La credibilidad y seriedad como organismo de la sociedad civil, obtenidas a lo largo de este tiempo, le permiten al Consejo Directivo actual y a sus comisiones de trabajo el acceso a las autoridades para opinar y proponer lo que se considere conveniente para la sociedad en general y para los ingenieros civiles en particular, a iniciativa propia o de cualquiera de sus asociados, lo que le da una fortaleza que trasciende a todos los miembros del colegio. El colegio está formado por profesionistas de las diferentes especialidades de la ingeniería civil, conscientes de su responsabilidad para la aplicación de sus conocimientos bajo elevadas normas éticas al servicio de todos los sectores de nuestra sociedad. El trabajo de los consejos directivos precedentes y las aportaciones de sus agremiados durante su existencia han permitido consolidar la infraestructura necesaria para un adecuado servicio al socio y a la comunidad yucateca. Por lo anteriormente expuesto, el colegio ha decidido en este tiempo realizar una serie de entrevistas a los expresidentes de diversos consejos para comunicar a la sociedad lo que nuestro gremio ha logrado a través de estos 70 años de historia. Es un honor recibir a tan distinguidos profesionistas en nuestro programa y esperamos que el compartir con ustedes esta historia inspire a las nuevas generaciones a mantener este gran legado que desde 1953 hemos venido construyendo e incrementando con acciones en favor de nuestro gremio y de la sociedad misma. Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán.
Muy buenos días, señor. Escuchas, bienvenidos al programa Ingeniería 21. El día de hoy se encuentra con nosotros el ingeniero Miguel García. ¿Cómo te encuentras, Miguel?
Bien, bien. Buenos días a todos. Ya a mediados de año.
Sí. Pues muchas gracias por estar con nosotros, Miguel. Hemos estado teniendo esta serie de historia del colegio a través de los consejos directivos. Y bueno, tú eres un consejo directivo bastante reciente, el 32º, si no me acuerdo mal. Quisiéramos preguntarte primero, Miguel, que nos platiques, ¿cómo llegas al colegio? ¿Qué pasa para que te hagas miembro del colegio?
Terminando la carrera a principios de los 90, la dinámica que había en la ingeniería era que tenías que salir del cole, de la universidad, y en cuanto te titularas, te registrabas en el colegio, y en cuanto tuvieras oportunidad, te registrabas en CEMIC para empezar a construir, porque en aquella época la ley establecía que solo los registrados o afiliados a CEMIC podían tener acceso a cierta obra pública o a determinada.
A la participación en los concursos, es verdad.
Es correcto. Entonces, eran las ideas que se manejaban en esa época. Ya luego cambia la ley de la obligatoriedad para pertenecer a una cámara y con eso hay un reajuste en las afiliaciones. Hay quienes consideran que sí vale la pena, hay otros que no le vieron mucho sentido. Y en consecuencia, dicen algunos, lo mismo pasó con el colegio. Si ya no tengo que estar en cámara, pues tampoco tengo que estar en colegio. Y hubo una situación de este tipo, ¿no?
Sí, efectivamente.
Posteriormente, pues vino la crisis del 94, 95, y obviamente forzó o le apretó las tuercas a todo el país. Y muchos terminaron saliéndose para, pues, eficientar sus gastos familiares, ¿no?
Efectivamente.
Empresariales. Y también esto originó otra desbandada en algún punto de la historia, ¿no? Y eso ha hecho que la gente que estaba en el colegio, que ya tenía conocimiento, pues, algunos permanecieran, pero ya la motivación de los jóvenes, de los recién egresados, ya no se veía tan...
tan fuerte como cuando a ti te tocó, ¿no?
Tan fuerte o tan ventajosa. O sea, ¿qué ventaja tendría yo al estar allá? Pues es tu primera inquietud, ¿no? Si voy a pagar una cuota, ¿qué beneficios, qué le puedo sacar de provecho? ¿Para qué me va a servir? Una serie de preguntas que siempre se hace uno. Sin embargo, los consejos directivos en algún punto vieron que los jóvenes ya no se registraban tan seguido y empezaron a fomentar un back to basics. Vamos a empezar a acercarnos a los chavos, vamos a mostrarles de qué se trata esto, cuáles serían pues las ventajas de estar pues en contacto con sus semejantes, sus pares. Y yo siempre he visto que en el colegio se rompen algunas barreras, ¿no? ¿En qué sentido? En que tienes acceso de primera mano a gente que probablemente laboralmente no tendrías en una primera instancia. Y así como puedes tener al director de la Facultad de Ingeniería de la UADY o del TEC, en esa época, ahorita ya tenemos a los de la MAYAB, a los de la Marista. También, pues podrías tener acceso, pues para platicar, para intercambio de impresiones, a veces hay trabajo con esas instituciones, puedes tener un acercamiento. Del otro lado, pues también tienes contacto con empresarios de pequeñas, medianas, grandes empresas, que a lo mejor no son tu generación, no estás involucrado con ellos, pero pues te gustaría establecer algún vínculo. O inclusive, pues, algún funcionario de gobierno, ¿no? Algún director de obras municipal o... Ahorita tenemos al secretario de Obras Públicas Estatal como parte del colegio.
Exactamente.
Participando en los torneos de boliche. Entonces, hay posibilidad de que, sin tener cita, pues, te acerques. Oye, dame una cita o necesito hablar contigo un tema. Y puedas discutirlo en un ambiente más relajado, sin tanto protocolo como podría sugerir que tú llegues a una dependencia, toques la puerta, solicitas audiencia, te la dan en 30, 60 vueltas. Entonces, acerca a la gente que hace diferentes cosas en diferentes ámbitos. A veces necesitas resolver algún tema de... no sé, por decir un tema estructural, y tú no estás especializado en estructuras, pues empiezas a preguntar quién está acá, quién está registrado, y vas pidiendo consejo, vas pidiendo apoyo, o directamente llegas y cuánto me cobras, te contrato, ¿no? Entonces hay esa oportunidad que muchas veces pues es un intangible al estar en el colegio. No lo ves, no lo sientes, pero pues tienes esa oportunidad y esa accesibilidad.
Es parte de los privilegios de estar en el colegio. Miguel, ¿cómo nos
Y el
cuentas?
Último sería hacer amigos.
Efectivamente, que creo que es lo más, creo que es una de las cosas más interesantes, porque te haces amigo de muchos ingenieros, de muchos colegas, a los que tal vez nunca hubieras podido conocer en otros lugares.
Sí, sí.
Miguel, por lo que nos dices, llegas al colegio a inicios de los noventas y el consejo directivo que encabezaste fue en el siguiente siglo.
Sí, en el siglo, en el siguiente milenio.
En el siguiente milenio. ¿Qué te lleva a querer ser presidente, Miguel? ¿qué pasa que quieres tomar la oportunidad?
Pues al principio me empiezo a involucrar, recién egresado, joven, soltero, sin compromiso. Había un poco de tiempo libre, ¿no? Y eso hace que empieces a involucrarte. En mi primer contacto con el colegio no estuve yo en consejo directivo. Ya en el siguiente tampoco estuve, pero me jalaron para, pues, apoyar, ayudar, empezar a arrastrar el lápiz en algún tema o algo. Creo que hasta la tercera cambio directiva en el colegio ya me llamaron a un consejo directivo y apóyanos con esto, sustituye al presidente en tal reunión, opina, anda a tal foro y opinas, das el entorno que le damos a esas reuniones desde el punto de vista de la ingeniería. Y eso siempre me estuvo involucrando en el proceso de estar ayudando a los consejos directivos.
Y
era yo el más joven, por otro lado.
Es lo que te iba a decir, creo que sí eras de los más jóvenes en los consejos directivos.
De hecho, en el momento que me convierto en presidente, es en el momento que tengo exactamente el promedio de edad de todos los agremiados.
Okay.
Entonces estoy exactamente en la media del promedio.
En la media. Y bueno, regresando un poquito a la memoria, cuando tuve oportunidad de estar contigo en el comité, nos toca un tiempo que nadie esperaba en la vida, ¿no?
Nos toca un presidente complicado que se queja de los ingenieros, sin embargo no abre sus cuentas de las obras que él hizo cuando fue jefe de gobierno en el DF. Pues tiene una serie de comentarios, opiniones, tiene otros datos, como él le llama. Y bueno, él tiene su forma de gobernar y de manejar las cosas. Aunado a eso, nos toca un momento mundial, internacional, de pandemia, donde nadie sabía qué podía pasar, nadie sabía por dónde iba la situación, nos encierran, la economía se para, el trabajo se para. En el consejo, pues, ¿qué hacemos? Despedimos gente, mantenemos gente, cerramos el colegio por completo, se empiezan a tomar una serie de decisiones, nos empezamos a alternar de que vaya uno un día o vaya uno dos horas, entonces hasta como terapia ocupacional nos estuvo sirviendo en algún momento, iba alguien, hacía guardia, se salía, ya luego desviábamos las llamadas en los tiempos que nadie podía participar o cubrir allá la vacante. Y dentro de todo esto nos tocó también otro proceso de la naturaleza, donde tuvimos 4 huracanes en un periodo de, creo que fue 6 semanas.
Durante un mes, ¿no? O
sea. Entonces, nos hizo descubrir algo que teníamos latente, pero nunca lo habíamos sufrido o padecido, donde la cercanía de la ciudad al manto freático pues se hizo manifiesta. En algunas partes pues la ciudad quedó por un nivel abajo de lo que viene siendo la cantidad de agua que subió o que estuvo recibiendo, y también nos detectó o nos hizo ver muchas cosas que tampoco habíamos tomado en cuenta. La gente que construyó subterráneos haciendo un huequito, pues descubrió que no es como en sus pueblos donde ellos residían antes, de una mala manera, pero fue algo que también fueron descubriendo los nuevos residentes.
Me hiciste pensar en ese dicho que tenemos, ¿no? Si se acaba el mundo, me voy a Mérida.
Sí, mi mamá siempre se lo decía a mi papá, porque nosotros estuvimos construyendo carreteras por todo el país, y siempre que había algo así, decía, vendo la estufa y me voy para Mérida.
Pero descubrimos que Mérida también se puede inundar.
Y sí.
Por primera vez, al menos en nuestra vida, y creo que en muchos años atrás. Yo creo que Mérida nunca había sufrido una inundación como la del 2020. Y yo recuerdo, me hiciste recordar ese tiempo en el que cerramos, recuerdo que que platicábamos y decíamos, y yo te decía, no, Miguel, vamos a regresar. Y me decías, acabo de ver un modelo matemático, Tere, y está diciendo que nos vamos a ir hasta junio, julio. Y estábamos hablando del 2020, ¿no?
Sí.
Y yo te repelaba, no, Miguel, no puede ser, no nos pueden decir, no es para tanto.
Y porque teníamos la experiencia del N1H1 que se había dado en el 2011.
O algo así, exactamente.
Que nos encerraron 10 o 15 días.
Más, no, yo creo que nada más era que no contacto, no te saludes de beso, que es muy común aquí con los yucatecos. Pero nunca fue un... O sea...
No se paró la economía.
No se paró la escuela.
No, mucha gente fue a Cancún porque dijeron, está todo barato, nadie está viajando a Cancún, están regalando casi las noches de hotel.
Efectivamente, o sea, no tuvimos esa experiencia de no puedes salir, ¿no? Y de hecho creo que el Estado en la industria de la construcción fue de los mejores, porque el gobernador no... O sea, paramos 3 semanas.
Sí, pero hubo allá un manejo coordinado entre lo que dicen... o lo que se le llama la cadena de valor de la construcción. Okay. Uh-huh. Canadevi empezó a impulsar esta situación, CEMIC empezó a impulsar este movimiento, nosotros como colegio empezamos también a hacer nuestra gestión, nuestra labor, y entre todos le empezamos a platicar a la gente cercana del gobernador, algunos sí tuvieron acceso a él, donde pues le hacíamos ver todo el impacto que lleva la construcción y pues parte de eso iba a ir permeando a todo lo demás. Ya después de una serie de medidas que sanidad, salubridad nos estuvo imponiendo, pues pudimos lograr que se abriera otra vez a la construcción.
Sí, yo creo que la construcción se volvió esencial en Yucatán, ¿no? Se declaró esencial en Yucatán y regresamos. Yo recuerdo que estaba construyendo en ese momento un muro. Pero yo recuerdo que fue muy pronto, o sea, no, si no estoy mal, no fueron más de 3 semanas,
es o 4 semanas. Es que estuvimos coordinados todos los actores de esto, como te decía, la cadena de valor de la construcción, que impacta, pues, según los economistas, más de 30 áreas de diferentes sectores de la economía, y se le hizo ver esta oportunidad de que la gente no se quedara sin ahorros, ¿no? Porque así como hay gente que pues sí puede vivir desahogadamente y dice, pues me encierro, no pasa nada, hay otro que si no trabaja ese día no tiene ni lo básico, entonces sí pudimos lograr parte de eso. Ahorita pues estamos en un momento complicado porque hay un auge, Mérida está de moda, Yucatán está de moda, tenemos obras del Tren Maya, tenemos obras como los del Puerto Altura que se están haciendo preparativos, los hospitales, las termoeléctricas o las de ciclo combinado con el gas natural, entonces está habiendo mucha inversión en Yucatán, qué bueno, se ha hecho una buena gestión del Estado en ese sentido, se están atrayendo capitales, se ha hecho un buen marketing, la seguridad, que es lo que a muchos les ha llamado más la atención, pues hace que todo esto caiga en el Estado y tenemos una situación con el personal de mano de obra. Pero ya no solo hacen falta albañiles o plomeros o electricistas, sino ves que de repente hace falta choferes, hace falta operadores. Y si empezamos a brincar, empiezas a ver que ya no hay dependientes en las tiendas, que ya no hay meseros, que ya no hay una serie de actores que de repente, pues aquí gano, no sé, un peso y allá me ofrecen 1.50 y me dan mi comida y me dan mi camión, pues agarran y obviamente cada quien busca su beneficio. Entonces, ha habido un reajuste y un reacomodo de personal en los operadores, en los operativos, en la mano de obra directamente, que sí ha movido a muchos y las obras están teniendo un poco de dificultad de poder avanzar al ritmo ideal, al ritmo en el que presupuesta uno.
Nos estás hablando muy claro de esta situación que está pasando en nuestro contexto, ¿no? Por todos los factores externos. ¿Cómo crees que esto ha impactado, o sea, este conocimiento tan claro que tienes de lo que está pasando en nuestra ciudad, te impactó al ser presidente del colegio, esa oportunidad que tuviste de estar cerca de él? Tal vez no en presencia del gobernador, porque estuviste cerca de los actores del gobierno que decidieron volver en pandemia, que decidieron abrir la construcción como esencial. ¿Qué tanto impactó en ti, Miguel? Porque son cosas que no se vieron, que mucha gente por fuera del colegio pudo decir, no, no están haciendo nada en el comité, o se han hecho poco. Pero tú estás ahí peleando algo que no afectaba solo al colegio, a los agremiados del colegio, sino afectaba a la sociedad. ¿Podrías decirnos un poquito más de esto?
Pues básicamente es, como dicen los boxeadores, round de sombra, ¿no? No peleas con nadie, pero estás metido en el ring y estás haciendo tus movimientos. Hubo mucho trabajo de, los gringos le dicen lobbying, el cabildeo, y ahí pues era presentar la situación que se estaba viviendo desde el punto de vista del empresario, desde el punto de vista del ingeniero, para hacerles ver algo que a lo mejor ellos no estaban detectando o no lo veían de la misma manera, y de esa forma pues tratar de hacer alguna sinergia entre diferentes ramas de la economía, entre diferentes actores, y son cosas que obligan a reuniones pues de puerta cerrada, con grupos reducidos de gente, a veces presidentes de colegios, a veces presidentes de cámara, a veces representantes de la sociedad civil que tienen asociaciones,
los ONG, los famosos.
Las ONG famosas, y todo esto pues también llevaba un trabajo donde entre nosotros pues nos llamábamos, nos coordinábamos, nos poníamos, tratábamos de tener una misma sintonía en algunos temas. En otros, pues cada quien defiende su parcela, claro. Tiene que defender su enfoque, pero pues con una vista en común de sacar a la ciudad adelante, sacar al Estado adelante, dentro de lo posible, pues poner el granito de arena en el país, era esto que se trataba de cabildear con la gente.
Pues yo creo que la brincamos, el colegio continuó. Creo que algo importante decir es que el colegio no disminuyó su personal, lo mantuvo a pesar de las circunstancias.
Tampoco disminuyó de socios, creo que aumentamos como un 3%, pero bueno, dadas las circunstancias.
De alguna manera nos hemos mantenido en socios, se tomó la decisión, tomase la decisión de manejar los cursos en línea, se improvisó esto y se aprovechó también hacer algunas cosas en el colegio. ¿Recuerdas?
Tuvimos que, ahora sí, entrar a la tecnología. Según los expertos, había una planeación de que esta transición de lo presencial a lo virtual o a lo remoto se iba a dar en un transcurso de 5 a 10 años, y aquí nos lo echamos creo que en 3 meses. ¿Cómo funciona el Zoom? ¿Cómo funciona el Teams? ¿Cómo funciona? Tú descárgalo, dale play y luego empiezas a jugar con los botones, ¿no? Y creo que así aprendimos todos. Fue algo que tampoco se había visto en anterioridad. Obviamente esto pues abrió una puerta a dar ya posteriormente cursos virtuales. Entonces el que quiere asistir al colegio, asiste, saluda a los amigos, come los sandwichitos famosos.
Eso no se puede pasar por el cable.
Y los demás, pues, por alguna complicación de horario, pues se quedan en su casa, en su oficina, y desde allá toman los cursos.
Miguel, ¿cuál consideras tú que es una de las fortalezas principales del colegio? ¿Qué fue lo que a ti te apoyó, o qué es lo que piensas que ha apoyado que podamos continuar en tu consejo con todas estas problemáticas que ya mencionaste y que continuamos ya hacia el futuro con otros consejos y hemos mantenido todo este tiempo?
Yo creo que una de las fortalezas del colegio es su junta de honor, su consejo consultivo, que vienen siendo los expresidentes, es nuestro banco de memoria, son los que nos van diciendo, mira, tal problema, que no es el que tienes, pero podría, hay 2, 3 similares, lo manejamos de esta forma, ¿no? El colegio siempre ha tenido el enfoque de dar respuestas técnicas basadas en soluciones estudiadas, científicas, si lo quieres ver, del problema. Que le gusta a la autoridad o no le gusta, eso ya es otro tema, eso ya podría ser política, pero nosotros emitimos una respuesta técnica que va a resolver el problema o la situación que se está presentando, y la autoridad lo ha tomado de esa manera. Entienden que no es ir en contra de sus deseos, sino que técnicamente es la solución que probablemente dé el mejor resultado al mejor costo y que dure la mayor cantidad de tiempo posible, ¿no? Entonces empezamos a utilizar conceptos que a lo mejor no eran tan tangibles o tan usuales en el lenguaje, como la sostenibilidad, la durabilidad, que ahorita ya están más en el lenguaje común, pero hace 40 o 50 años te decían, hay que hacerlo bien, punto.
Efectivamente.
Entonces, no te ibas al si esto, si lo otro, es hay que hacerlo bien, y hay que hacerlo bien a la primera. Entonces, bajo esos enfoques, la gente de gobierno entiende que no es ir en contra de lo que ellos han pensado, sino es una decisión técnica.
Efectivamente, creo que la opinión del colegio es una opinión de ingeniería, es una opinión de ciencia, como hemos platicado en otros programas, pero es una opinión que no siempre le va a gustar a todos. ¿Correcto?
No, definitivamente, pero nosotros no nos estamos fijando en qué quiere uno o qué quiere el otro. Nosotros decimos, bueno, el problema es este, hay solución A, B o C o D. ¿Cuánto quieres que dure? ¿Un día, un año, un mes, una década, 100 años? Bueno, eso implica una serie de ajustes en diferentes soluciones, diferentes costos, diferentes impactos. Se puede hacer resolver de muchas cosas, de muchas maneras, cualquier problema.
Y yo creo que ha sido uno de los puntos en los que el colegio ha sido, no puedo decir emprendedor, sino que es columna en muchas áreas que el gobierno ha requerido una opinión, ha acudido a nosotros en vista de que nuestros socios tienen diferentes especialidades y pueden resolver de una manera técnica esto. ¿Algún comentario sobre esto? ¿Alguna experiencia dentro de tu consejo sobre este punto específico que haya solucionado algún problema de la ciudad, alguna situación diferente?
Pues el más mediático fue el paso a desnivel, el que conocen o le llaman todos el paso deprimido.
Porque lloró en 2020.
Desde el nombre está triste, pero bueno, técnicamente es un paso a desnivel. Hubieron una serie de propuestas, que si le ampliamos los carriles, que si le reducimos los carriles, que si lo subimos, que si lo bajamos. Todos se hicieron algunos ensayos, algunos proyectos, se presentaban presupuestos, la autoridad iba validando, iba viendo ya entonces con su enfoque, que para eso fue elegido, pues iban tomando decisiones. Pero sí se le hicieron varias propuestas de solución. Y ellos ya fueron determinando.
Y finalmente la solución final fue parte de lo que nosotros comentamos, ¿no? Fue parte de lo que el colegio propuso.
Sí.
Como tal vez no totalmente todo, pero como que fue la parte básica, ¿no? Ellos se...
No, y pueden haber o pudieron haber habido otras soluciones o más soluciones, pero entonces ya hay otras autoridades que también intervienen para poner ciertos lineamientos. Y eso te va reduciendo el margen de maniobra. Entonces, a lo mejor no es la que todos hubieran querido, pero fue la que todas las autoridades dijeron que era la más viable.
Efectivamente, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de tiempo, que se había tardado mucho tiempo en solucionar.
Hay intervenciones como el INAH, que te dice zona patrimonial, zona de cuidados. Entonces, también llegó un punto pues que había que tomar en cuenta esa recomendación o esa restricción, como lo quieran ver.
Definitivamente fue un consejo interesante, sui generis y tiempos difíciles de abordar. ¿Con qué terminamos, Miguel? ¿Qué reflexión te gustaría compartir para los jóvenes, para los no tan jóvenes y para los que nos precedieron, para los que te precedieron en los consejos?
Yo hice muchos amigos en el colegio. Es una labor donde tienes que trabajar pro bono, como le dicen, sin cobrar, por amor al arte, le dicen otros. Pero conoces mucha gente, te relacionas con mucha gente, haces amigos en diferentes lugares, tanto empresariales, particulares, organizaciones, en otros colegios. Al estar el colegio de nosotros con una participación activa en la FEDECOL, que es la Federación de Colegios Local, pues también tenemos interrelación con ellos para solucionar problemas, para escuchar comentarios de ellos. El colegio también tiene una participación muy fuerte en la Federación de Colegios de Ingenieros Civiles. Ahorita un socio del colegio es presidente del consultivo de la federación. Un yucateco es presidente de la federación, pero no es del Colegio Yucatán, es del Colegio de Cancún. Y temas como este hacen que tengamos viajes cada 3 meses a diferentes lugares del país, donde el anfitrión te hace un bosquejo de qué están haciendo ellos en sus ciudades, en sus pueblos, cómo lo están resolviendo, cuáles son sus problemáticas más comunes. Vas conociendo gente de otros lados y pues una vez que termina la parte operativa de trabajo de esas reuniones, pues hay excursiones donde te muestran las grandes obras que están haciendo por allá o las grandes soluciones que han hecho en algunos lugares, las restauraciones de teatros como ahorita fue en Guanajuato. Y ya dependiendo de si eres viajero o no, te quedas 1 o 2 días más y conoces algún pueblito cerca por allá o vas a comer algo por allá que te hayas quedado ganas. Es parte de estos convivios que se dan a nivel nacional.
No nos debemos de olvidar que no solo lo técnico, sino también lo humano y el conocer claro. La ingeniería en general. Pues Miguel, muchísimas gracias. Un viaje más por otros años del Consejo. Gracias por haber estado con nosotros.
Gracias por la invitación.
Estimados reescuchas, les esperamos el próximo miércoles y les recuerdo que la ingeniería se encuentra en todo lo que nos rodea. Se despide de ustedes Tere Ramírez. Muy buenos días.
Ingeniería 21 es producido por Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán. Teléfono 925-8723. Correo gerencia@cicyucatan.mx. Facebook Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán, AC, sitio oficial.